Sí, mira, justamente la idea de todo lo que fue la elaboración del plan desde hace 4 años es poner el agua en el centro de la cuestión, ¿no? Es decir, nosotros miramos casi todos los problemas de desarrollo y casi todas las conflictualidades más grandes que hay en las distintas regiones del país tienen centro en el agua, ¿no? Es decir, incluso zonas que de golpe empiezan a tener una nueva dinámica de transformación, como por ejemplo, la zona de la Puna, ¿no? Es decir, con el tema del litio, bueno, aparece una reivindicación de partes de la población que vienen trabajando con pastoreo, con agricultura, digamos, y que el problema del agua ven, digamos, que la explotación de litio se presenta como una amenaza, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, digamos, con el tema del fracking en zona de Vaca Muerta.
O la minería acá en la zona
norte. Claro, con la posibilidad de hacer la represa de Corpus en Misiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre hay, digamos, alrededor del agua decisiones que tomar. Y lo que vemos es que en general, claro, aparece una diversidad de instancias en esa toma de decisión que no siempre se socializan, no siempre se articulan correctamente. Es decir, la mayoría de los problemas entre provincias, analizando que las provincias tienen jurisdicción sobre el tema del agua, terminan en la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia termina diciendo en sus fallos, no le pidan a la justicia que resuelva cosas que tienen que resolverse políticamente, claro. Y que tienen que generar una institucionalidad que tenga capacidad de procesar, digamos, esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este congreso fue poner sobre la mesa toda la problemática del agua, su relación con el ambiente, su relación con la producción, su relación con la energía, su relación con la producción rural, su relación con el acceso a agua en condiciones aceptables a toda la población, la discusión de cómo es la economía del agua, la discusión de cómo es el tratamiento de las aguas, la atención de emergencias alrededor del agua, y cuando hablamos de emergencias hablamos tanto de inundaciones como de incendios, ¿no? O sea que en todas estas dimensiones el agua aparece como un tema central, y nosotros no podríamos pensar un plan que no haga eje, digamos, en la cuestión del agua. Nosotros tenemos el Instituto del Agua, que, digamos, tiene varias sedes en la nación, o sea, es un instituto pensado de manera muy federal, donde hay un gran desarrollo de investigación científico, técnica, de observaciones, mediciones, elaboración de proyectos, ¿no? Hasta el punto de las maquetas de las represas, ¿no? La maqueta del Canal de Panamá se hizo en esas instalaciones del Instituto del Agua. Y bueno, el tema es cómo el Instituto del Agua podía concentrar en un gran evento todas las opiniones que se vienen produciendo y todas las investigaciones y las diferencias de encuadre alrededor de la problemática del agua. Eso, bueno, lo que hemos podido hacer de manera muy concentrada en estos 3 días definiendo.
Sí, con una agenda importantísima, ¿no? Porque cada jornada estaba llena de mesa de debate, conferencia plenaria, sesiones técnicas. Uno se imagina, bueno, pero ¿y qué queda de todo eso? ¿Cómo se condensa eso en una acción política después? ¿Qué hay? ¿Un protocolo? ¿Unas recomendaciones? ¿En qué se plasma?
Digamos, la exposición, ahí la recopilación de todo ese material y toda esa información. Ahora, en términos institucionales, yo creo que ayer a la tarde se avanzó con un paso muy importante.
A ver.
Hace unos años, en esta estructuración del problema del agua, apareció la creación, digamos, de una entidad que nuclea los comités de cuenca. Las recomendaciones que surgen de ese primer documento es, digamos, la necesidad de que cada cuenca interjurisdiccional defina un plan de manejo y que este criterio, esta práctica, se extienda a las cuencas que están dentro de cada una de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Así que no son interjurisdiccionales, pero que haya todas las cuencas un plan de manejo acordado, consensuado, por lo menos negociado.
Claro.
La segunda condición, digamos, es que ese comité de cuenca tenga una cierta institucionalidad. Y eso quiere decir que estén conformados, que tengan capacidad de decisión, quiere decir que haya transferencias de competencias de las provincias al Comité de Cuenca, que tenga una capacidad de administración, de gestión, incluso una cierta capacidad de manejar una economía de la cuenca, que tenga la capacidad también de auditar, de observar, digamos, todas las alteraciones que se produzcan en la cuenca respecto al plan. Esto tiene como condición que toda obra de infraestructura que se pretenda hacer sobre cualquier cuenca tenga que estar contemplada y evaluada por el plan de manejo, y que, digamos, el Estado Nacional ponga esa condición para todo lo que sea financiamiento de cualquiera de esas intervenciones en el marco de esta institucionalidad. Pues ayer se firmó el primer paso, digamos, de unas primeras 6 provincias que adhirieron a esta voluntad de generar un pacto federal del agua a partir de estos criterios.
¿Qué provincias son? ¿Te acordás, Alfredo?
Sí, ayer firmaron La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz y, bueno, hubo algunas otras.
Mendoza no.
Claro, hay algunas provincias que tienen mayor dificultad. Por eso, claro, la idea es que este sea un pacto que vaya creciendo, digamos, que vaya generando adhesiones.
Sí, está bueno.
Incluso lo que se firmó ayer es el ir promoviendo la construcción de este pacto federal del agua. Ahora el ministro, digamos, dijo que tenía interés en que esto se firme antes del final de este gobierno.
Claro, estaría buenísimo.
Que coincidan.
Sí.
Pero que, digamos, el Estado Nacional se compromete a estas reglas de juego, estos procedimientos para cualquier intervención que se produzca en términos de manejo hídrico.
Vos sabés que estoy pensando en la medida que vos vas contando estos avances que hubo ayer en el Conagua, pensaba en esto. Vos antes mencionabas los conflictos que tienen que ver con la provisión de energía, con la explotación de determinados recursos y demás. Y acá en la región nuestra, vos bien sabés que hay varios conflictos territoriales que involucran las nacientes de las cuencas, ¿no? Las nacientes de ríos que después conforman grandes cuencas. Y ahí hay como una primacía del derecho privado por sobre el derecho público. ¿Hubo discusión respecto de eso también en el Conagua?
Sobre eso hay consenso, digamos, de que el agua no es propiedad de nadie. Y en esto, para empezar, digamos, bueno, sobre eso hay bastante jurisprudencia, ¿no? Que analizan que el agua no es un objeto, y por lo tanto, digamos, el agua circula. No puede ser propietario del continente de ese objeto, del vaso que lo contiene, pero no del fluido. En ese sentido, el agua cambia de características. A veces es hielo, a veces es vapor, a veces es líquido, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esa condición hace que necesariamente tenga que haber una propiedad común, digamos, un interés común alrededor de ese bien, claro, que es patrimonio de la sociedad. Por eso es que nosotros, digamos, apuntamos a esta conformación de los consorcios de interjurisdiccionales alrededor del agua, ¿no? Y justamente uno de los problemas que aparece es, hay conflictos, pero la pregunta es, ¿dónde es el ámbito, cuál es el dispositivo donde se pueden dirimir esos conflictos, donde se puede negociar, donde se puede acordar,
¿no? Sí, sí, sí.
Y la ausencia de una entidad competencia, digamos, y con poder, digamos, para dirimir ese tipo de conflictos, es lo que los termina catapultando a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, uno de los problemas de la construcción del país federal es cómo se construyen los ámbitos que representan la posibilidad de, digamos, de cooperar, ¿no? En un contexto donde está tan presente, digamos, esta observación, digamos, de la competencia, el problema de la construcción de un país inclusivo, de un país justo, de un país federal, es poder desarrollar un sistema institucional que se base en la cooperación. Y este punto es central porque, digamos, son justamente todas estas instancias intermedias donde se dirimen conflictos, donde hoy en día se juega la gobernabilidad, la posibilidad de convivencia. Claro. Pues bueno, la vida sindical, la vida laboral ha sido la presencia de los sindicatos, del Ministerio de Trabajo y la posibilidad de negociar paritarias. En el tema, digamos, del desempleo, la aparición de movimientos sociales que de alguna manera tienen capacidad de negociar un subsidio, unos planes sociales, la WIFE, ¿no? En las organizaciones territoriales, su capacidad de negociar con el municipio, políticas de infraestructura, políticas de cultura, las cooperadoras, el de educación, es decir, instituciones que articulen formas de organización social con sistemas de intereses y con, digamos, formas de administración del poder.
Claro, sí, romper esa lógica excesivamente burocrática en la cual, bueno, hay un problema con tal cuestión del agua, anda al Instituto del Agua Provincial y resolver ahí en una oficina.
Claro, después no puede resolver nada.
Que no resuelve nada porque no tiene potestad política para resolverlo.
Como contraparte tenés el poder de los lobbies que entran directamente en las decisiones sectoriales y con argumentos tecnocráticos.
Sí, ¿no? El caso nuestro, nosotros tenemos una discusión de muchos años y que ahora en el 25 va a tener que tener un corolario, que es la discusión de el aprovechamiento energético que hacen de nuestra cuenca del Futaleufú una empresa privada, que es Aluar, ¿no? Sí, y ahí hay toda una discusión en torno a si deja o no deja algún beneficio a la región tipo de aprovechamiento, ¿no?
Es un tema de discusión importante, ¿no? Que así como existen regalías petroleras, la hidroelectricidad debería dejar regalías en la región, sí, ¿no? Y en esto también aparece la discusión si esas regalías son en dinero, presupuestarias, o si esas regalías son en un porcentaje de la energía, que es lo que reivindica Neuquén.
Sí, claro, por ejemplo. Sí, y otras discusiones que se podrían abrir ahí, ¿no?
En esa cuestión. Bueno, y con eso también, digamos, yo soy consciente que en Esquel aparece en estos días el tema de esta licitación sobre las
la presa de Baguín.
Aprovechamientos hidrográficos, digamos, que suman un doble, digamos, un doble conflicto, ¿no? Es decir, digamos, el usar como aprovechamientos esos proyectos que han sido contestados hace mucho tiempo, y por otro lado adjudicárselos a un personaje que es particularmente, cuestionado en la región.
Sí, sí, que tiene secuestrado una fuente de agua, que de todos.
Es decir, entonces, claro, el Estado no puede hacerse, digamos, el ciego, digamos, frente a estas realidades que de golpe aparecen, incluso a veces por las propias decisiones del Estado.
Sí, claro.
Y por eso también es muy importante esto, que se canalicen, digamos, estas demandas, que pasen, digamos, a atravesar por procesos administrativos y procesos, digamos, de construcción de consensos y de procesamiento de disensos que tengan un marco institucional fuerte. Sí, nuestra apuesta es a los...
Ahora, Alfredo,
organizaciones de cuenca.
Yo me imagino que, como en todo Estado, y en particular en nuestro Estado argentino, hay tensiones, hay discusiones, hay debates respecto de cuáles son los modelos aplicables al contexto actual, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que en este gobierno nacional se haya impulsado fuerte un acuerdo con la Mecorot. La Mecorot, que es la empresa pública de agua de Israel, que tiene cuestionamientos en todo el mundo por haber sido sindicada como la gestora del apartheid del agua con el pueblo palestino, ¿no? Y hay ya 5 o 6 provincias que firmaron un acuerdo con la Mecorot. Nuestro gobernador electo ya planteó que va a hacer un acuerdo también con la Mecorot. Y hay una preocupación en torno a esto. En cuanto, digamos, se discute la cuestión soberana a partir de la incursión de esta empresa, que es prácticamente una multinacional del agua, en nuestro territorio.
Yo creo que esto aparece con claridad alrededor de varias cuestiones. Uno, digamos, cómo es el sistema de toma de decisión y quiénes intervienen en esas decisiones, ¿no? Es decir, eso es un tema que queda solo en manos de los gobernadores, o si hay procesos, digamos, donde la comunidad es consultada y hay otros actores que entran antes de esta toma de decisión. Pensamos que en ese sentido los comités de cuenca son una estructura válida. Esa relación, digamos, de aprobación de las obras con los comités de cuenca como condición para que la nación intervenga con una obra en determinado territorio, marca, digamos, un tipo de procedimiento, digamos, que da garantías sociales y garantías de equidad. Bueno, las segundas cuestiones son decisiones de las sociedades y de sus representantes, ¿no? Y esto, digamos, bueno, creo que cada provincia tiene sus luchas para ver si, digamos, si apoya propuestas que predominan, digamos, las tendencias del mercado, donde predominan mecanismos de ampliación de derechos, de inclusión, de preservación de
la vida. Claro, lo que pasa es que hay mucho mito construido en torno al manejo del agua que hizo Israel en su contexto y en su realidad, y se ha generado como un mito o una especie de panacea respecto de cómo, mirá cómo manejaron los israelíes, que en un desierto hicieron pomelo, por decir cualquier cosa, y la verdad es que uno, cuando empieza a indagar un poquito más, sabe que no fue nada gratuito para muchas partes de la población, del pueblo, tanto del israelí como del pueblo palestino, ¿no? Eso digo, ¿cómo? Porque acá es el Estado Nacional que viene y propone, y los estados provinciales que vienen y proponen, che, mirá, viene la Mekorot, esta empresa que hizo maravilla en los desiertos en Israel. Y ahí falta mucha información para la población.
Es un buen ejemplo de cómo un lobby, digamos, logra ir comprometiendo a decisores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la pregunta es cómo son los contrapesos de esos lobbies. Cómo es las líneas argumentales que se logran exponer alrededor de esa decisión. Bueno, imagino que el elemento que más atractivo se volvió en ese caso fue las desalinizadoras, ¿no? Porque para varias provincias esa inversión, que es una inversión costosa, aparecía como una solución de problemas que son muy difíciles de solucionar, ¿no? Pienso sobre todo en las localidades en la costa del mar. Bueno, frente a eso, el uso razonable del agua, el cuidado, pasar del riego por inundación al riego por goteo, el respeto de las provincias que están aguas arriba respecto a las que están aguas abajo, digamos, el respeto de los glaciares, de los ambientes naturales donde el agua, digamos, se acumula, son las cuestiones que tienen necesidad de tener una instancia institucional que las defienda.
Ojalá podamos construir los contrapesos necesarios, porque la verdad que es bien interesante este momento, ¿no? Y que si el país va hacia un gobierno más, más ultraliberal o con un fuerte sesgo de neoliberalismo nuevamente, es muy probable que estos avances sean cada vez más rápidos, ¿no? Y más vertiginosos.
Ese es el problema, ¿no? Si avanza una mentalidad que deja todo en manos del mercado y del individualismo, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que más que nunca la construcción de un interés común, de organización alrededor de ese interés común, digamos, es una discusión que tiene que atravesar las decisiones que tiene que tomar nuestro pueblo, digamos, en estos días, en